Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
No lo puedes disimular, Javier Arias. Estás disfrutando como solo alguien que está dedicado su profesión a contar lo que hace el ejército español, que tantas veces has visitado allí en su propio terreno, in situ, lo que hacen tanto aquí en España como en las misiones en el extranjero nuestros soldados. Supongo que este programa está siendo muy especial para ti, ¿no?
Hombre, indudablemente, yo creo que aparte del gran esfuerzo que supone poder hablar con todas las misiones que se encuentran en el exterior, yo creo que es el trabajo diario de los militares, en muchos casos jugándose la vida por la seguridad de todos, es algo a lo que tal vez se le debería dar bastante más eco en los medios de comunicación de lo que normalmente tiene.
Bueno, pues este programa que lo hemos querido hacer a lo grande, vamos a tratar de complicarlo un poco más. Vamos a tratar de unir físicamente, no solo a través de la magia de la radio, de las ondas, como estamos haciendo acercando a unos militares con otros, sino físicamente a un buque y a una fragata española que están en estos momentos surcando las aguas de Noruega. Comandante Iñaki Paz García, de la fragata Álvaro de Bazán. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes de la fragata Álvaro de Bazán. Efectivamente, aquí estamos junto con el buque de aprovisionamiento de combate Cantabria. Ahora ya no en aguas de Noruega, que así hemos estado hace días atrás, ahora estamos ya entrando en aguas del mar Báltico, en la costa alemana, en el norte de la costa alemana. Buenas tardes.
Cuando dice que está junto al buque de combate Cantabria, es que lo tienen ahí, ¿no?
Efectivamente, es que estamos navegando en la misma agrupación. Ahora mismo, la agrupación naval de la OTAN número 1, compuesta por varios barcos de la Alianza, pues ahora mismo hay dos barcos de la Armada Española, el Cantabria y la fragata Álvaro de Bazán. Esta última, el Álvaro de Bazán, que tengo la suerte de mandar, actuando como buque mando de toda la agrupación, con un almirante español a bordo, y el Cantabria dándonos apoyo como buque de aprovisionamiento al combate, no solo como para darnos combustible, sino también, bueno, pues provisiones, aprovisionamiento y lo que fuera necesario.
Bueno, pues con permiso del almirante, de usted comandante, vamos a tratar de coordinar a las dos naves españolas. En ese buque Cantabria, comandante Santiago de Colsa Trueba, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con ustedes desde el buque de aprovisionamiento para el combate Cantabria.
Cuéntele a la gente que les está escuchando en qué consiste esta misión en la que está participando de forma tan activa como acabamos de poder ver reflejado España.
Bueno, pues nosotros nos encontramos integrados en una agrupación naval de la OTAN participando de la defensa colectiva. España es un país leal con sus socios y es una manera activa de reafirmar nuestro firme compromiso con nuestros países aliados, especialmente los del norte de Europa. Y de ahí la presencia de los dos barcos españoles en estas latitudes.
Sí, comandante, soy Javier Arias Borque. El buque de aprovisionamiento de combate es, digamos, una unidad relativamente nueva. ¿Nos puede explicar cuál es su trabajo y cuál es la importancia del trabajo que realizan sobre todo para sus hermanos de la Álvaro de Bazán, que están junto al lado?
Sí, efectivamente, el Cantabria es un buque relativamente moderno. Fue construido en los astilleros de Navantia, en Puerto Real, entregado a la Armada en septiembre del 2010. Y desde entonces nuestra principal misión es el apoyo logístico pues a las distintas agrupaciones navales, en este caso concreto a esta agrupación naval de la OTAN, con el único objetivo de que puedan desarrollar su actividad durante un periodo de tiempo prolongado en la mar sin tener que volver a puerto. En este sentido, nosotros les reponemos a los buques del combustible que necesitan, del agua, la comida, munición de todo tipo, etcétera. Sí. Luego, además, contamos también con una potente instalación hospitalaria que es muy completa pues para el apoyo sanitario de las dotaciones. En definitiva, lo que hacemos es aportar la logística que los barcos necesitan, y eso pues les da gran flexibilidad y gran permanencia en la mar, que son dos características inherentes a las fuerzas navales.
Vámonos a volver a la fragata Álvaro de Bazán para volver a hablar con el comandante Paz García. Explíquenos cómo es la vida en la mar para usted y para su tropa, es decir, para la gente que no sabemos cómo puede ser una fragata, el tamaño que puede tener, ¿cómo es la vida rutinaria allí?
Bueno, pues la vida en una fragata, en general en un buque de la Armada, yo creo que podemos decir que un día es siempre distinto al anterior y poco parecido al siguiente, sobre todo cuando estamos en la mar y están alejados de nuestras casas.
Perdóneme, comandante,
¿no?
Eso se lo voy a copiar yo para la radio, ¿eh? Porque también,
muy bien.
También nos lo podemos aplicar un poco. Cada programa es parecido al anterior, pero distinto al que nos viene encima.
Efectivamente. Son los riesgos del directo, ¿no?
Exacto.
Pues efectivamente aquí, y lo digo de verdad, en un barco de la Armada, no solo en la fragata, sino en cualquier otro, y cuando está uno desplegado en una misión en el extranjero y por estas latitudes, como decía el comandante del Cantabria, la monotonía desde luego no existe, bien por lo cambiante que puede ser la meteorología o los ejercicios o operaciones que estamos realizando y que se nos encomienden. Eso es una gran ventaja. Lo que sí tienen en común un día con otro es que hay que estar siempre perfectamente alistado. No solo el personal que está de guardia, que siempre hay personal a bordo de guardia, sino el que no lo está, que esté listo para reforzar al que está de guardia caso que surja pues cualquier incidente o accidente. Estoy hablando pues que uno tenga un fallo de gobierno, un fallo en la propulsión, o que haya un hombre al agua, o que haya que hacer una evacuación de algún herido. Tenemos que estar siempre preparados para eso. Pero bueno, más allá de eso, la vida a bordo y en líneas muy generales, en el barco siempre hay actividad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cuando se está navegando, y para eso están las guardias de mar. Digamos que el barco podemos dividirlo en tercios, de forma que un tercio del barco está permanentemente de guardia, cubriendo periodos de 3 horas por el día y 4 horas por la noche. Y los que no estén de guardia, pues por la mañana hay trabajos, mantenimientos y limpiezas, y por la tarde es pues periodo de ocio y de descanso, pues para que se pueda no solo dormir o comer, sino también disponer de un poco de tiempo libre y, cómo no, también para estar en contacto con nuestras familias, ¿no? Que eso también es importante. Actualmente en los barcos estamos permanentemente enlazados con nuestras familias y con la tranquilidad que eso genera, ¿no?
Comandante, han tenido, creo que, un auténtico privilegio durante esta travesía. Han estado navegando en aguas del círculo polar ártico bajo la aurora boreal. ¿Qué sensación se tiene en esos momentos?
Bueno, pues efectivamente, ha sido verdaderamente impresionante y una oportunidad única. Hay varios hitos en la vida de un marino, en la vida de un marinero, como son el cruzar el Ecuador y como es cruzar el círculo polar ártico. Para los barcos de la Armada, cruzar el Ecuador, como bien sabe usted, llevamos años trabajando en el Índico, cruzar el Ecuador, bueno, pues empieza a ser ya más frecuente, ¿no? Está más relacionado con la Armada. Cruzar el Círculo Polar Ártico es más novedoso y hemos tenido la oportunidad, Cantabria y Álvaro Bazán, de hacerlo días atrás. Siguiendo las tradiciones de la Armada, nos visita el rey Neptuno, que suele ser el cabo primero más antiguo, toma el mando de la fragata, y bueno, pues asume el mando durante un par de horas, que luego hay que restablecer todo lo que ha hecho este buen rey. Pero bueno, es una ceremonia bonita, se entregan certificados y es la ceremonia del Blue Nose, de la nariz azul. Entonces se pinta la nariz del barco de azul y se queda pintada durante un año, y así se demuestra al resto de los barcos que ese barco ha pasado en menos de un año el círculo polar ártico.
Qué bonita.
Y además de eso, sí, tuvimos la oportunidad, porque no tiene por qué ir relacionado una cosa con la otra, tuvimos la oportunidad de ver la aurora boreal y durante 2 noches seguidas, que es un espectáculo algo impresionante, pues en el horizonte y hacia el cénit, hacia el cielo, unas luces verdes que realmente es bonito y espectacular, efectivamente.
Qué bonitas son las tradiciones de la mar y qué bonitas son esas imágenes que se le quedan en el recuerdo a uno y que usted nos ha descrito también. ¿Podemos hacer una última cosa, teniendo en cuenta que nos está mirando el almirante, que es cómo sería una comunicación entre el comandante de la fragata Álvaro Bazán y con su compañero, el comandante Santiago de Colsa, en ese buque de aprovisionamiento Cantabria? ¿Cómo sería? No sé si la pueden escenificar aquí ahora mismo, comandante.
Pues, ¿me pregunta a mí?
Sí.
Bueno, nosotros llevamos ya...
Más que preguntarle, lo que le pediera esa comunicación, es decir, no sé cómo sé qué tipo de órdenes, saludo, la despedida, buen trabajo, que se luzcan ustedes delante del almirante, vamos.
Bueno, así lo haremos. Lo que pasa es que nos conoce tanto y tan bien que ya es difícil lucirse, ¿eh?
Pues, comandante, si le quiere mandar algún mensaje al comandante Santiago de Colsa, que le escucha tan de cerca ahora mismo en ese buque, es el momento. Yo les cedo los micrófonos de radio y hago hoy de operador de radio para ustedes.
Fenomenal, pues empiezo yo a mi querido compañero y amigo, comandante del Cantabria, Santiago Corsa, que ya es, después de estos 2 meses intensos en la mar juntos, cuidándonos también como nos cuida, bueno, es mucho más que ya un compañero y un amigo, es casi un hermano de armas, y de mandar un abrazo muy fuerte, que tenga buena mar y que nos veremos pronto en el siguiente puerto, y que no deje de cuidarnos. Y de mandarnos, además de combustible, el comandante Santiago Corsa tiene la costumbre mandar siempre un paquetito de regalo al otro barco, y últimamente nos está mandando tigretones y bonis, que yo ya no sabía ni que existían.
¡Qué bárbaro! Solo faltaba ya las panteras rosas para que hubiera sido ya perfecto.
Exactamente.
¿De qué edad tiene usted, comandante?
Yo tengo 49 ya.
Ah, bien, bien. Lo decía porque somos de una generación de la EGB que es parecida. También tenemos los mismos gustos. Comandante Santiago Colsa, le escuchan en la fragata Álvaro de Bazán.
Pues nada, yo también quería devolver ese fortísimo abrazo a mi compañero y amigo Iñaki Paz. Lo bueno que tiene la Armada es que en la Armada somos muy pocos y, bueno, nos conocemos todos. Y eso aporta un gran valor añadido a nuestra relación profesional, pues porque verdaderamente tendemos lazos de amistad que duran toda la vida. Y luego, bueno, pues hemos compartido en la mar ratos buenos, ratos difíciles, ratos complicados, y eso al final pues crea unos vínculos pues muy personales y totalmente desinteresados, que al final hace pues que el compañerismo pues sea una constante y sea una condición inherente a todos los marinos de la Armada Española. En ese sentido, pues con el comandante Álvaro de Bazán tengo una estrechísima amistad y, bueno, pues es un hermano de sangre, como podríamos decir.
Almirante, comandantes, tripulación del Álvaro de Bazán y del Cantabria, cuando vuelvan a puerto, a casa, les preparo unos bollicaos, triguetones, fosquitos, lo que ustedes quieran, panteras rosas. Lo que les preparamos aquí es un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.
Pues nada, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad tan impresionante de darnos a conocer y estar un poquito más cerca, no solo de España, sino también, si me lo permite, de nuestras familias. Un abrazo fuerte.
Operación Apoyo a Centroáfrica, Destacamento Mamba, Gabón, 14:20, hora local.
Seguimos nuestra travesía, Javier, desde las aguas del norte hasta Gabón, Javier, hasta Gabón.
Desde el frío helado al calor africano.
Desde la aurora boreal hasta el cielo de África. ¿Cómo será una misión en Gabón? ¿Te lo imaginas, Javier?
Pues no solo me lo imagino, sino que tuve el placer de estar hace un año y pico, creo, más o menos, que fue. Y te digo una cosa, calor es el que pasamos los que vamos de visita. Ahora, calor, trabajo y esfuerzo sobrehumano de los que están allí para sacar esa misión adelante.
Teniente Coronel Jerónimo Domínguez Barbero, en Gabón, buenas tardes.
Buenas tardes, caballero. Desde Gabón lo oímos fuerte claro.
¿Hace calor allí, Teniente Coronel, como dice Javier Arias?
Bueno, nosotros ya nos hemos acostumbrado, pero la verdad que cuando llegamos aquí hace 2 meses, pues lo primero que nos costó fue aclimatarnos, ¿no? Pasábamos del invierno que empezaba a llegar en España a estos calores que son constantes entre 28 y 30 grados y con mucha humedad, ¿no? Pero bueno, ya estamos casi llegando al final de nuestra misión y parece que estamos más acostumbrados, ¿no?
¿Cuándo vuelven ustedes a casa?
Pues aproximadamente a mediados de abril.
O sea, les queda ya poquito. ¿Y han cumplido con su trabajo, con el que iban a hacer allí?
Pues sí, pues nuestro trabajo es proporcionar transporte aéreo para facilitar el despliegue y el sostenimiento de las fuerzas francesas desplegadas que están trabajando en una operación que se llama Sangeris. Esta operación busca pacificar, proteger a los civiles y restablecer el orden en la República Centroafricana, de acuerdo a una resolución de Naciones Unidas. Y bueno, pues nuestra labor es mantener el avión operativo y dar esas horas de vuelo que hemos dado a los franceses para que puedan hacer mejor su misión en toda la región.
No sé si tiene cerca algún piloto que nos pueda explicar cómo es volar por ese escenario, y además creo que además se cruza también un cambio de clima, de tormentas de arena, de grandes precipitaciones. ¿Hay algún piloto a mano, teniente coronel?
Por supuesto, mire, tengo aquí al capitán Carlos Carballo de Rubiano, que es el jefe de los pilotos, que es un experimentado piloto y le puede contar muchas cosas sobre este tema. Le paso con Carlos.
Sí, capitán, si nos puedes explicar brevemente, primero, cómo es volar en el escenario de operaciones en el que están actualmente, porque hemos visto imágenes bastante impactantes, facilitadas por el Estado Mayor, de aterrizando y despegando en tierra, o sea, convirtiendo casi en quimera las pistas asfaltadas y en plenas tormentas de arena.
Muy buenas tardes. Pues sí, la verdad es que el escenario en África es bastante variado, porque hay desde aeropuertos internacionales asfaltados y con todo tipo de radioayudas a la navegación, a campos completamente eventuales preparados por las fuerzas francesas, de tierra, de hierba, etcétera.
En las condiciones en las que están trabajando ustedes, supongo que tener una confianza ciega en el jefe de mantenimiento es vital, ¿no, capitán?
Pues sí, es bastante importante, porque mantenimiento es el encargado de mantener el avión en perfectas condiciones, y el tipo de vuelo que hacemos en África lleva el avión un poco a la situación límite. Entonces, hay que tener mucha confianza en su trabajo y confiar en que lo han hecho correctamente y el avión va a estar listo y preparado para los peligros que se nos puedan aparecer.
Creo que el jefe de mantenimiento le está escuchando, ¿no, capitán?
Sí, lo tengo aquí a mi lado.
Subteniente José Luis Guarde Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que no será fácil, ¿no? Con todo lo que nos están contando del calor extremo, que si la arena, que si las tormentas, ¿cómo es trabajar en este clima y sobre todo en esas condiciones para que nada falle, subteniente?
Pues la gran dificultad aquí son las condiciones meteorológicas, efectivamente. El calor, la humedad, lluvias torrenciales que se dan a menudo. Y claro, ello requiere un gran esfuerzo, ¿no?, extraordinario por parte del personal para llevar a cabo las labores de mantenimiento.
¿Qué problemas son los más graves o los más habituales a los que se enfrentan ustedes?
Hombre, los más graves, como dice usted, es cuando el avión se avería fuera de aquí, de Libreville, de Gabón. Como el avión recorre zonas remotas, Mali, Chad, Níger, entonces cuando el avión le surge una avería en esas zonas es lo más problemático, porque tenemos que ponernos en contacto con ellos telefónicamente para saber en un primer momento qué es lo que le pasa al avión. Y si no se puede resolver, pues entonces hay que desplazar a un equipo de mínimo de personas para poder llevar a cabo, para solucionar la anomalía y poder volver a traer el avión aquí a casa, a Gabón.
¿Ha dicho usted?
Vamos, lo que se llama un servicio de 24 horas de reparaciones en España, pues es lo mismo aquí, pero en África.
Sí, hay una pequeña diferencia, ¿no?, con la teleasistencia, que llamas y te vienes a tu casa para arreglarte una luna del coche, y lo que tienen que hacer ustedes. Ha dicho ponerse en contacto, supongo que es aquí donde aparece el vital papel de los sistemas de información y comunicaciones, ¿no?
Sí, afirmativo. El teléfono, incluso los WhatsApp propios de los compañeros, pues es una forma de comunicación.
Brigada Víctor José Martínez Mostajo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El papel de la información y la comunicación es el que desempeña usted, ¿no?
Sí, sí, correcto. De hace muchísimos años ya.
Brigada. Quería saber si nos podía explicar qué vicisitudes tienen el día a día para que esas comunicaciones tan esenciales se puedan hacer de forma fructífera, tanto dentro del teatro de operaciones como en las comunicaciones del destacamento con España.
Sí, vamos a ver, nuestra pelea diaria es sobre todo con la climatología. Mantener a los equipos un nivel de temperatura óptimo para que puedan funcionar bien. Evitar cuando vienen las lluvias torrenciales que vienen, que hace que perdamos el enlace satélite un poquito, con lo cual hay que subir un poco más de potencia para seguir comunicados. Y claro, eso es lo que nos permite estar constantemente pues comunicados con España y también con nuestra familia.
De forma confidencial tienen que dar a ustedes algunos datos para que si se interceptan, o estoy siendo muy peliculero, no sepan qué es lo que están haciendo ustedes y en qué posición está.
Nada, para eso ya llevamos nosotros equipos cifradores que es imposible que nos intercepten. Lo tenemos bien dominado.
¿Y hay alguna forma en especial en las que ustedes comunican que la misión ha terminado bien, que se ha vuelto a casa sano y salvo, que está todo correcto?
Sí, claro, mediante un mensaje clasificado que se envía al mando.
¿No hay una palabra clave en la que ustedes digan, pues chicos, vuelta a casa, todo fenomenal, y Santas Pascuas, nos ha salido todo bien? De eso me estoy pasando la película, ¿no?
Quizás sí, un poquito. No, es ahora mismo con los medios que tenemos, que son todos clasificados mediante mensajería con cifradores, el jefe de fuerza envía ya un mensaje clasificado al puesto de mando diciendo que sin novedad y que todo muy bien, gracias a Dios.
Pues vamos a ese jefe de fuerza para terminar. Teniente Coronel Domínguez Barbero, mándenos ese mensaje encriptado para los oyentes de radio para decirnos que están ustedes bien, que van a volver todos sanos y salvos a casa y que la misión se ha cumplido con éxito.
Pues para todos ustedes, sin novedad en el destacamento Mamba, todo el personal se encuentra bien y el avión está operativo, listo para partir a casa.
Teniente Coronel, Capitán, Subteniente, Brigada, todos nuestros hombres y mujeres allí, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por su servicio.
Muchas gracias a ustedes también, que tengan buena tarde.
Operación Altea, Bosnia-Herzegovina, 14:30, hora local.
Bosnia-Herzegovina, ese nombre en otro tiempo para una misión militar suponía muchas cosas, Javier. ¿Cómo estará ahora mismo la situación allí?
Pues eso es lo que queremos comprobar, teniendo en cuenta que Bosnia-Herzegovina fue uno de los bautismos de fuego de nuestras Fuerzas Armadas ahora, en la era democrática. Vamos a ir para allá y vamos a ver qué nos cuentan ese punto de situación después de más de 20 años de misión en este país.
Comandante Fernando de Rojas, ¿qué tal por Bosnia? Buenas tardes.
Pues buenas tardes desde Bosnia. La verdad es que hoy tenemos un día soleado y todo está muy tranquilo en el país.
Esta es la tercera misión que realiza usted en Bosnia-Herzegovina. Creo que las anteriores fueron en el 99 y en el 2001, ¿no?
Exactamente. La primera fue en 1999... La segunda en el año 2001, ambas ya en el bajo mandato de la OTAN, y esta desde 2015 bajo mando de la Unión Europea.
Y cuéntenos cuál ha sido su impresión cuando ha vuelto allí 14, 15 años después.
Pues la verdad es que lo cierto es que en la primera misión se podían observar los estragos de la guerra casi por cualquier sitio. La destrucción era más que evidente, los servicios no funcionaban. Y guardo en mi memoria sobre todo el hecho de ver muchas casas que, a pesar de que estaban en perfectas condiciones por fuera, tenían el techo completamente destruido, los tejados habían volado para hacerlas inservibles. Por supuesto, eran casas que pertenecían a gente de una etnia que no era la mayoritaria en el pueblo en cuestión. Cuando volví en el año 2001, lo cierto es que noté un cambio bastante importante ya, a pesar de que los estragos de la guerra aún eran ciertamente visibles, pues ya se empezaban los servicios a funcionar, las huertas se veían ya trabajadas y aquellas casas que en mi visita anterior había visto con los tejados destruidos ya lucían unos tejados nuevos y sus ocupantes estaban volviendo a regresar a sus zonas de origen. Y este año, que en mi última misión, he podido ver con satisfacción que el país está prácticamente reconstruido. Se han hecho infraestructuras, se ha creado unos centros comerciales que para nada tienen que envidiar a los que tenemos en España, y donde, por cierto, hay una importante presencia de una industria textil muy conocida en España. También se ha creado una infraestructura
también turística está Zara allí.
Muy importante conocer. Exactamente. Para y todas sus marcas aledañas, que es el que todos conocemos.
Sí.
Y ahora, como le decía, el turismo. El país está haciendo un esfuerzo importante por atraer turismo, un turismo natural y cultural. Y dentro del plano puramente militar, pues las Fuerzas Armadas de Bosnia y Herzegovina están siendo capaces de adquirir las capacidades de un ejército de la esfera euroatlántica y, de hecho, se encuentran ellos mismos participando en misiones de paz en Afganistán.
Sí, comandante, cuéntenos, en Bosnia las Fuerzas Armadas Españolas llevan, y ya lo podemos decir en plural, décadas. Se supone que esta misión, tarde o temprano, debería acabar ya. Pero explíquenos qué queda de la presencia española en Bosnia después de tantos años de esfuerzo.
Pues la presencia española, militar española aquí en Bosnia y Herzegovina empezó en el año 1993 y en diferentes volúmenes de personal, desde una agrupación pasando por una brigada hasta que en los últimos años ha ido decayendo, lógicamente, y ahora nos encontramos dos militares españoles, dos comandantes que nos encontramos encuadrados en el cuartel general de la misión de la Operación Altea, aquí en Bosnia y Herzegovina.
¿Y en Bosnia, en las calles de Bosnia, se recuerda de algún modo, está presente de alguna forma todos estos años de esfuerzo de España?
Y de sacrificio, porque nos hemos dejado allí muchas cosas.
Pues ciertamente es así. Ya lo mencionaba usted ahora mismo. Lo primero que hemos dejado aquí ha sido la vida de 23 militares españoles más un intérprete. Y dentro del recuerdo hay por muchos sitios, en particular en la zona de Mostar, que es donde más presencia española hubo, la ciudad, en muestra de agradecimiento, decidió dedicar la plaza más importante que tiene la ciudad a nuestro país. Se llama ahora Plaza de España. Y de hecho han erigido en el centro de la plaza un monumento en el que se recuerdan los nombres de los caídos españoles durante estos años de colaboración con Bosnia y Herzegovina, y donde ondea permanentemente una bandera española junto a la de Bosnia y Herzegovina. También dentro del plano ya un poco más anecdótico, es raro a la gente pasear por la ciudad, entrar en algún comercio o en algún restaurante y que no haya alguien que me hable o que por lo menos entienda el español, fruto sin duda del programa Cervantes que desarrollaban las fuerzas españolas durante su presencia aquí. Y luego algo ya más emotivo, por lo menos para los militares que estuvimos aquí, es en la ciudad de Mostar, donde antiguamente estaba el destacamento Mostar España, que ahora se ha reconvertido completamente en un taller de una conocida marca de coches y camiones, último modelo con instalaciones de alta tecnología, y en la parte posterior de este taller, donde antes estaba la entrada de nuestro destacamento, aún se encuentra el portalón por el que accedíamos todos y donde pude ver el otro día que aún dice Mostar España, algo que resultó muy emotivo, sobre todo para mí, que había pasado debajo de esa puerta durante toda mi misión aquí en las ocasiones anteriores.
Y emotivo también para nosotros, para los que sin formar parte de la familia militar les sentimos como algo nuestro y que además me ha parecido oportuno que recordara usted a los que en estas misiones de las que estamos hablando y presumiendo hoy se han dejado algo más que la entrega, y es bonito recordarlo. Comandante Fernando Rojas, que antes le he añadido yo un D muy literario, en nombre de su compañero también, creo que está usted casado y que tiene dos hijos, a las familias que les están escuchando a usted, a las familias de los que estuvieron allí y volvieron o no volvieron, no sé si les quiere mandar un mensaje desde Bosnia.
Pues sin duda, lo único que procede en estos momentos es reconocer el esfuerzo que realizan las familias de todos los militares que estamos desplegados, puesto que deben hacer el trabajo de la familia, tiene que funcionar todo exactamente igual que cuando estamos nosotros allí. Y eso no siempre es fácil. Entonces, nada más que reconocerles y agradecerles el esfuerzo que realizan para que todo funcione. Son ellos, desde luego, los que llevan la parte más pesada de nuestra misión en el extranjero.
¿Cómo se llama su mujer y sus dos hijos, comandante?
Pues mi mujer se llama Cintia y mis hijos Gonzalo y Rocío.
¿Y Gonzalo y Rocío cuándo le van a pegar una chuchona a su padre? ¿Para cuándo previsto la llegada?
Pues si Dios quiere, el día 26 de abril tengo previsto mi vuelta a España. Mi relevo vendrá el día 19. Realizaremos una transición de una semana entre los dos, en el que le iré contando las particularidades de la misión. y el día 26 ya dormiré en España, si Dios quiere.
Una duda, comandante. Cuando los militares regresan a casa, ¿lo hacen en aeropuertos que podríamos decir civiles o lo hacen ustedes siempre en bases militares?
No, no hay una regla fija. Depende del volumen de personal que sea necesario transportar. Una misión tan pequeña como la nuestra, en la que nos desplazamos uno cada vez, lo realizamos a través de vuelos civiles y volando en aviones regulares a aeropuertos internacionales, como el de Barajas en este caso.
Pues ojalá que esas estampas con las que empezábamos este programa y a las que de forma sana envidiamos de en los aeropuertos de Estados Unidos, los civiles aplaudiendo y dando gracias por el servicio a sus militares, empiecen no a ser ese vídeo que colgamos los españoles en YouTube diciendo qué es lo que pasa en Estados Unidos, sino que incluso se conviertan también en una estampa normal y que no sea noticia en nuestro propio país con nuestros propios militares. Tenga nuestro aplauso y nuestro reconocimiento usted y todos los españoles que lucieron nuestra bandera que aún luce en Bosnia. Un abrazo muy fuerte, comandante.
Pues otro abrazo para ustedes y muchas gracias por acordarse de los que en este momento nos encontramos cumpliendo con nuestra obligación fuera de nuestro país. Un abrazo para todos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Muy buenas tardes a todos. Si quieres precios buenos todos los días, oyadme caso, acostúmbrate a los buenos precios del supermercado del Corte Inglés. Las mejores ofertas para tu compra diaria y eso a la larga durante el mes se nota. Por ejemplo, a ver, Bonito del Norte, Frinsan, aceite de oliva. Oye, muy bien además para esta época que viene, mañana jueves, pasado Viernes Santo. El frasco de 260 gramos a mitad de precio en la segunda unidad. O sea que comprando dos, la segunda sale a 3,95, un 50% de descuento. Bueno, pues solo en el supermercado del Corte Inglés. La web es www.supermercado.elcorteinglés.es. Seguimos patrocinando al equipo olímpico español y también os digo que mañana, jueves y el Viernes Santo y el fin de semana muchos centros comerciales permanecen abiertos. ¡Feliz Semana Santa desde el Corte Inglés!
¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros, podemos ayudarte. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado meriendas o llámanos por teléfono. Solo tienes que decirnos el número de comensales y te enviamos a casa los mejores productos. Jamón y embutidos de bellota, queso, vino. Con el mejor servicio en 24 o 48 horas. Recién loncheados y listos para consumir. Con total comodidad y a un precio muy interesante. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
¿Te vienes a comer?
No creo que pueda. Últimamente no me encuentro nada bien después de las comidas.
Eso ya no es problema. Yo siempre llevo GastroPlus, un complemento alimenticio que contiene aloe vera y cloruro de calcio para ayudarte a tener una digestión normal. GastroPlus, en tu punto de venta habitual, herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
Más té, señorita Pinky. ¿Qué tal en la fábrica de golosinas, señor Teddy?
Papá, dale un beso al señor Teddy.
Mua.
No, pero de verdad.
Por un hijo eres capaz de hacer cualquier cosa, hasta la más sensata. Protege el futuro y el bienestar de tu familia contratando un seguro de vida a Aegon en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M solicita tu colaboración económica para seguir trabajando en los procesos judiciales que aún hay pendientes y prestando asistencia a las víctimas que representa. Puedes hacer tu donación a través de nuestra web www.ayuda11m.org, porque queremos conocer la verdad y porque todos íbamos en esos trenes. www.ayuda11m.org.
¿Sientes que tu familia, tu hogar, tu coche están protegidos? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además, si los contratas antes del 16 de abril, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Promoción limitada a 40.000 unidades. CaixaBank, tú eres la estrella.
¿Por qué no vas a jugar un rato con los niños?
Ojalá, pero ya no puedo seguir su ritmo, acaban conmigo.
Lo que necesitas es Artifin. Gracias a su aporte de sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayudan al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones, te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
Un, dos, tres y abrimos otra tienda. Un, dos, tres y haces que tu negocio tenga una larga historia con la cuenta 123 Pymes del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones obtendrás una bonificación del 1% en pago de nóminas y seguros sociales, un 2% en impuestos estatales y un 3% en suministros, seguridad privada y seguros de protección. Y además, condiciones preferentes de financiación para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 123 Pymes. Banco Santander.
¿Tiene frío, malestar o dolores? Pruebe nuestra manta eléctrica de Star Nordic. Con Star Nordic, usted sentirá una agradable sensación de calor y bienestar. Gracias a sus grandes dimensiones, su suave tejido y sus diferentes niveles de intensidad, proporciona el calor ideal para toda la familia. Pídala por solo 49 euros en la tienda de libertaddigital.com o llamando al 902-071-700.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Operación permanente de la OTAN, cazaminas Tambre, Mediterráneo Oriental, 15-14 hora local.
A mí esto de ir en un cazaminas como que me asustaría un poco, ¿no, Javier? Solo sí. Por el nombre ya te implica algo de riesgo.
Solo de pensar que en el mar no solo tienes que estar dependiendo de la climatología, sino que tal vez los malos o otros hayan puesto algún obstáculo de más.
Comandante José Alejandro Mirabete, en el cazaminas Tambre desplegado en el Mediterráneo Oriental. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Dónde están ahora mismo, comandante?
Pues ahora estamos en el Adriático. Salimos el fin de semana pasado de Patras, en Grecia, y nos dirigimos hacia Montenegro. Y ahora pues aquí estamos en el Adriático haciendo unos ejercicios para adiestramiento individual y colectivo.
¿Y lo de cazaminas es tan peligroso como suena, comandante?
Es peligroso, sí, pero bueno, gracias a que nosotros estamos preparados y que tenemos una buena plataforma y unos buenos procedimientos, pues nada, pues intentamos cumplir con seguridad la misión que se nos asigna de asegurar rutas y fondeaderos para que otros barcos que no están tan bien protegidos para esta guerra, pues puedan transitar con seguridad.
Sí, comandante. Ustedes están integrados en la agrupación permanente naval número 2 de la OTAN en estos momentos. ¿Nos puede explicar cuál es la misión que están realizando? Usted ha estado durante buena parte de su misión en el Mar Negro, también en aguas del Mediterráneo Oriental. ¿Qué es la que están haciendo? Y sé que están trabajando con otras fuerzas armadas. Si nos pueden explicar con quiénes.
Sí, claro, por supuesto. Nosotros, bueno, la misión nuestra con la que nos hemos incorporado a esta agrupación es, primero, demostrar el compromiso nacional con la OTAN y defender tanto los intereses nacionales como los aliados. Este tipo de agrupaciones, bueno, realmente hay dos. Hay una, la agrupación de medidas contra minas número uno, que suele trabajar en el Atlántico, y la de medidas contra minas número dos, que suele trabajar en el Mediterráneo. Nosotros, bueno, pues contribuimos a que estas fuerzas se preparen en tiempo de paz para poder responder antes de que surja una crisis y poder actuar en tiempos de conflictos. Nuestra agrupación es específica de medidas contra minas, contra la guerra de minas. Y hay otras agrupaciones, bueno, que se dedican a otros cometidos más genéricos. Nosotros pues estamos haciendo también presencia marítima y en los espacios de interés, en concreto en el Mediterráneo, y demostrando pues la solidaridad y cohesión de la alianza, pues luciendo la bandera de la OTAN en países de interés y en nuestra zona de interés. Como ha dicho, estuvimos en el Mar Negro, estuvimos 3 semanas en el Mar Negro y llevamos, pues, vamos a estar cerca de 3 meses fuera de nuestra base, de Cartagena.
Sí, creo que durante todo este periplo han tenido que pasar por el Mar de Corinto y me han soplado por ahí que su cazaminas ha pasado justito, ¿no? Por ahí, como con 5 metros... a banda y banda, ¿no? Solo de margen. Si nos puede explicar, sí, esta maniobra.
Ha sido una experiencia espectacular, ¿eh? La verdad que, bueno, pasamos justos, pero la verdad que estos barcos están muy bien preparados, tienen una capacidad para mantener la posición muy precisa, con lo cual, además cogimos el práctico y nos enganchó un remolcador que nos ayudó a pasar, y con lo cual, bueno, fue seguro en todo momento. Realmente el canal de Corinto, bueno, pues tiene una longitud de unas 3 millas y media, 7 kilómetros, y unos 20 metros 20, 20, sí, aproximadamente 20 metros de anchura. El Cazaminas tiene 10,5 metros de manga, con lo cual, bueno, pues el paso era seguro, pero no deja de ser espectacular la visión, porque realmente son dos cortados. Es muy bonito y disfrutamos mucho el paso.
Me gusta pero que lo haya explicado. Me gusta que lo haya explicado también, porque luego Javier Arias se queja de las maniobras que tiene que hacer aquí en el garaje para no dar el coche con la columna. Ay, señor. Comandante.
Pues no dimos ni una sola vez.
No hubo que dar parte al seguro.
El barco viene sin rozaduras, ¿no?
Nada. Llega entero. De momento vamos enteros.
Comandante, en las misiones españolas en el extranjero están pendientes unas de otras. ¿Le gustaría saber cómo está, por ejemplo, el destacamento Marfil, que está en Dakar, en Senegal?
Pues sí, claro, son nuestros compañeros, pero bueno, vamos teniendo, una vez a la semana aproximadamente nos ponemos en contacto todos y nos vamos informando una vez cada dos semanas, perdón, de los eventos más importantes y de la situación, lo que estamos haciendo y lo que se nos viene encima.
Pues, mire, creo que le escucha el teniente coronel don Luis García Almenta López Muñiz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, España desde Dakar, la punta más occidental de África, sin novedad en el destacamento aerotáctico Marfil, en la operación apoyo a Mali.
Comandante Mirabete, le ha quedado claro, sin novedad en el frente en Dakar. ¿Todo bien entonces también?
Buenas tardes, teniente coronel.
En el Cazaminas todos contentos. Una en vuelta a casa feliz.
También, sin novedad en la agrupación, en la SNMSMG2.
Un abrazo muy fuerte, comandante.
Un abrazo para ti y para toda tu tripulación, que la singladura vaya muy bien y cumpláis la misión y regreséis a España sin novedad. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, mi teniente coronel, a la orden.
A Mali que nos vamos.
Operación Apoyo a Mali, Dakar, Senegal, 11:20, hora local.
A Mali no, a Senegal, a Dakar. Seguro que le suena a ustedes Dakar. Bueno, pues que sepan que tenemos allí al destacamento Marfil. Teniente coronel, ¿qué hacen ustedes en Dakar?
Pues buenas tardes. Pues has dicho bien, primero Mali, porque nuestra misión nació inicialmente en el año 2013 como apoyo a Mali. Mali tuvo una crisis institucional a final del año 2012... A consecuencia de ahí tuvo un golpe de Estado y hubo varias resoluciones de Naciones Unidas y al final, pues en enero del 2013, Francia tomó la iniciativa de liderar una operación que se llamó la Operación Serval. Esto fue un 17 de enero y inmediatamente después, dos o tres días después, España pues reaccionó ofreciendo su apoyo solidario a Francia y ofreciendo este destacamento que hace poquito hemos cumplido 3 años en operación.
Me han dicho, teniente coronel, que el éxito de la misión depende en gran medida de cómo esté implicado todo el equipo, todo el personal. ¿Está con usted el capitán Méndez García?
Está conmigo el jefe de operaciones, que es el capitán Jorge Méndez, que es sin duda uno de mis principales apoyos, puesto que en él descansa el gobierno, la buena gestión, el planeamiento y la ejecución, porque él es piloto del avión C-130 Hércules, que es el que tenemos aquí destacado. ¿Le paso con él?
Por supuesto.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, teniente coronel. Capitán Méndez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es bonito que su superior diga todo eso de usted, pero menuda responsabilidad, ¿no?
Exactamente, es muy bonito, pero muchas veces la responsabilidad pesa, pero después de tantos años operando en misiones, esta es otra más y la experiencia es un grado en este caso y bueno, la gestión y planeamiento, como bien ha dicho el teniente coronel, pues se lleva bien, sobre todo por el trabajo humano, el personal humano siempre es lo mejor que tenemos en los destacamentos y las Fuerzas Armadas Españolas.
Capitán, muy buenas tardes, le voy a enmendar una misión más, porque ustedes están volando en una zona con una de las tasas de siniestralidad más elevada. Digamos, vuelan sin apoyo de radar en tierra, vuelan sin apoyo de torres de control en tierra en todos los vuelos que realizan por el Sahel, que además, para intentar ubicar un poco a los oyentes, es una zona tan amplia como toda Europa. ¿cómo es volar así? Porque ustedes están volando, entre comillas, en muchos momentos a ojímetro, podríamos decir.
Exactamente, pues muchas veces vamos un poco a ciegas en cuanto a control desde tierra, tanto por radar como por control de frecuencia. Pero los sistemas que tiene el avión de navegación y inerciales, GPS, nos dan posiciones bastante exactas de nuestros destinos y llega a ser no sencillo, pero ya es algo habitual y no es un factor grave para nosotros. Si bien en ciertos campos que no hay ese control de radar ni de equipo en tierra, suele ser un poco más complicado, pero la experiencia de las tripulaciones, desde luego, es un factor positivo en este caso, puesto que las misiones se llevan a cabo satisfactoriamente. Pero la costumbre al final termina siendo nuestro medio de trabajo, puesto que la ausencia de esos medios en esta zona tan amplia, como bien ha dicho, termina siendo algo rutinario y a lo que estamos acostumbrados.
Así son nuestros hombres del ejército. Un comandante no os explica nada. Si el cazaminas ha pasado por el mar Corinto a 5 metros de un lado y otro, no. Esto ha sido bonito y precioso, y aquí el capitán Méndez, pues restando valor a lo que hacen, ¿no? Quitándole mérito dentro de la modestia que siempre tienen nuestros soldados. El teniente coronel ha hablado muy bien de usted, capitán. Si yo le pregunto por la soldado Isabel Estape Alonso, ¿usted qué me diría?
Pues también una persona excepcional, un trabajo impagable. Realmente para nosotros, tanto ella como el equipo que forman de apoyo a la aeronave en cuanto a seguridad, tanto en vuelo como las operaciones en tierra, es indiscutible y muy valorada, tanto en el destacamento como en territorio nacional, por todos nuestros mandos.
¿Me puede pasar con ella, capitán?
Por supuesto, un fuerte abrazo a todos los españoles y nos vemos pronto.
Soldado Isabel Estape, muy buenas tardes. Soldado Isabel Estape, buenas tardes.
Buenas tardes.
Supongo que dará gusto, ¿no?, que los superiores hablen así también de uno, ¿no?
Sí, claro, siempre.
¿En qué consiste su trabajo, ese trabajo de apoyo, de protección que nos ha contado el capitán?
Pues yo vengo de una unidad que se llama Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo de Zaragoza, y estamos aquí en funciones de force protection, de protección a la fuerza. Quiere decir que cuando hay un vuelo del Hércules C-130 español, nos encargamos de la seguridad desde que sale de la base hasta que vuelve.
Soldado, en casa, cuando dijo usted que se iba a dedicar a esto del ejército, ¿qué le dijeron?
Bueno, pues
le animaron, le dijeron, pero hombre, eso es peligroso.
Quedaron muy, la verdad, porque, claro, siendo chica y además de ahí en Barcelona tampoco es muy conocido esto, todo este tema del ejército, entonces fue sorpresa doble.
Sí, hay que agradecerle a la alcaldesa, no lo voy a meter en líos políticos a usted, soldado, a la alcaldesa de Colau, que después de lo que hizo, no para de preguntar gente y de apuntarse gente en el stand del ejército. Al final, creo que le ha salido mal la jugada. ¿Quién le espera en casa cuando vuelva a Barcelona, soldado?
Pues mi familia y mi pareja.
¿Y la pareja lo entiende mejor?
Sí, porque él es militar.
Ah, bueno, entonces eso ayuda, ¿verdad? Ahí ha habido poco que explicar, ¿no?
Sí, eso ayuda mucho.
Bueno,
siempre menos.
Muchísimas gracias. ¿Con el resto de la tropa por ahí bien? ¿Les tratan bien?
Sobre todo con los franceses, que creo que son quienes ponen la base.
Sí, no, tenemos muy buen...
Sí.
Trato con todo el mundo, no, y ningún problema.
No se preocupe, si les dicen algo los franceses, ustedes con nombrar a Nadal, Contador, Gasol y compañía, la conversación se termina ahí. Muchísimas gracias, soldado. Si me hace el favor para despedir de pasarme al teniente coronel, se lo agradezco mucho.
Claro, muchas gracias. Hasta luego.
Teniente coronel, sí. Una última cuestión, porque aparte de lo que se presupone esta misión, creo que ustedes colaboran con orfanatos, ¿no?
Pues sí, afirmativa. Tenemos una gran unión con, sobre todo con dos instituciones, el orfanato La Pouponnière, que está regentado por Sor Justina, que es una monja franciscana española. Desde la creación de este destacamento hemos estado pues muy unidos a ellos. Tienen ahora mismo 80 bebecitos entre 0 y 24 meses, pues de situaciones pues muy dramáticas, ¿no? Sobre todo tienen una vocación de atender a familias cuya madre ha fallecido durante el nacimiento y la familia no puede hacerse cargo. Entonces, pues los cuidan durante estos dos años, tratando que la familia posteriormente esté en mejor situación para poder atenderlos. Y la otra institución es Nuevo Futuro, que es una ONG española, que tiene, pues, sobre todo niños a partir de esa edad. O sea, tienen una sintonía grande entre una institución y otra. Sí. Y tienen niños, pues, ya chicos hasta edades cercanas a los 18 años. Allí, pues, diariamente nosotros nos ofrecemos y a veces somos mano de obra para lo que necesiten, arreglar una lavadora, pues también para dar biberones o cambiar cientos de pañales que cambian durante el día. Y bueno, pues la verdad es que tenemos muchísimo cariño hacia las dos instituciones y también pues se refleja que el militar español lleva la solidaridad en su sangre, ¿no?
No, hablaba antes un compañero suyo de la marca España, no me imagino una cosa mayor de la que pueda presumir un español que de un militar de su país y una monja franciscana, también compatriota, ayudando a niños en Senegal. Teniente coronel, en nombre de la gente que nos escucha y de la gente que hemos hecho este programa y lo estamos haciendo, muchísimas gracias por todo. Un fuerte abrazo, gracias por su servicio y vuelvan sanos y salvos a casa.
Un fuerte abrazo siempre por España.